Aleluya, Él vive y reina, iglesia. Así que le voy a pedir así, ya que estamos puestos de pie, que vayamos a la palabra del Señor. Y por favor, si tiene su Biblia con usted, manténgala, porque anhelo de todo corazón que podamos estar pendientes a la palabra del Señor. Váyase conmigo al Salmo 90. Bendito sea el Señor. Salmo 90, versículo 12. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de los diferentes medios de comunicación. Gloria sea el Señor. Estamos contentos, gozosos por esta preciosa oportunidad que el Señor nos ha dado. Un regalo más de estar los que estamos presentes y los que están conectados. Reciban un caluroso y cordial saludo de nuestro pastor. Gloria sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Para que los escuche otra vez.
Amén.
Gloria a Dios, aleluya. Lo amamos, pastor, y sabemos que ya pronto. Bendito sea su nombre. Así que estamos en Salmos capítulo 90, vamos a darle lectura al versículo 12. Alabado sea el Señor. Gloria, gloria, gloria sea el Señor. Y dice la palabra del Señor en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Palabra de Dios. Voy a pedir que pongamos, nos podemos sentar, estemos en comunión, gloria sea el Señor. En esta preciosa noche del Señor vamos a estar hablando bajo el tema, ¿y si caminamos? Esa es la pregunta, ¿y si caminamos? Amén, gloria sea Cristo. Salmo 90, 12. Y lo vamos a leer nuevamente, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Aquí Moisés es el que está hablando. Si nosotros nos vamos al principio del Salmo, espero que su Biblia lo tenga y por eso le voy a pedir, si tiene su Biblia, atento a la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Nos dice que él empezó a hacer una petición, una oración al Señor. ¿Y qué es lo que le está orando? Le dice, Señor, enséñanos. ¿Cuántos queremos ser enseñados por el Señor? ¿Cuándo sabemos que si hay uno que es buen maestro, que si hay uno que sabe lo que es la necesidad que hay en cada uno de nosotros, ese es Dios? Y aquí lo dice Moisés. Moisés escribe este salmo y él le dice, Señor Padre, Dios, Jehová Dios Todopoderoso, enséñame de tal modo a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Pero si hay algo que me gusta más es que él no dice, enséñame. Enséñame a contar mis días. Dice, enséñanos. Enséñanos a todos a poder contar nuestros días, el tiempo que estemos viviendo, para que al contar nuestros días empecemos a traer al corazón sabiduría. Gloria sea al Señor. ¿Y cuánto no lo necesitamos? Mis hermanos, hermanos, estamos aquí ya casi al final del año. Hoy es diciembre 27 del año 2020. Muchos están contentos, muchos dicen, ¡yeah, se va el 2020! Señor, que venga un año de más bendición, viene un año. Y si somos sinceros, nadie sabe lo que está por venir. ¿Qué nos puede decir a nosotros que el año que viene no va a ser peor que este año? ¿Qué nos asegura a nosotros que el año que viene, los que dicen, yo canté victoria, se terminó el 2020 y a mí yo no me enfermé, ni tos me dio, ni alergia me dio? ¿Y qué si en el 2020 no te da COVID, te da su mutación o te detectan algo que no estabas esperando? Porque ¿quién conoce el mañana? Nosotros podemos ser muy inteligentes, podemos sabernosla toda, pero ¿quién nos cuenta el día de mañana? ¿Quién lo tiene asegurado? Y Moisés sabía eso. Por eso Moisés le dice, enséñanos a contar nuestros días, para que traigamos al corazón, no dice abundancia, no dice materialismo, no dice alegría, porque todo el mundo quiere ser feliz, todos queremos ser felices, ¿no? Pero si no somos felices con lo poquito, imagínese cuando venga lo mucho. Pero él le dice, para contar nuestros días, para traer al corazón sabiduría. Y eso es lo más importante, pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento, porque los días son malos y puede que se pongan peores. No es un mensaje pesimista, es la verdad, escrito está. Entonces tenemos que hablar la verdad, porque ¿quién nos va a ser libre? Si yo le digo a usted, va a ser un año de victoria, reprenda COVID, hagamos un ayuno y se desaparecen todas las enfermedades, y si Dios quiere que suceda.
Porque los que estamos aquí, estamos contentos de estar aquí. Pero cuando teníamos la libertad de llegar a todos los cultos, ¿llegábamos a los cultos? ¿Llegábamos con el ansia que llegamos ahora? Los cultos de oración, los cultos de los jueves, estudio de la palabra. ¿Llegábamos? ¿O teníamos que esperar a que se nos quitara para entonces comenzar a valorar? ¿O teníamos que esperar a que se quitara para que nos diéramos cuenta si estábamos o no estábamos? Y lastimosamente hoy vemos a muchos que ya no están. Tuvo que llegar una pandemia para mostrarnos lo que había en nuestro corazón. Y la pandemia sigue, pero Dios sigue ahí también. Y mire lo que nos está diciendo Moisés con esa sabiduría que ya Dios le había dado a través del proceso. Le dice: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Todo el Salmo es maravilloso, se lo dejo de tarea, por favor léalo, porque habla acerca de la eternidad de Dios, quién es Dios para nosotros, pero también habla de la necesidad nuestra de Dios, la fragilidad del hombre. Somos frágiles criaturas. Algunos nos hemos visto otra vez entre la vida y la muerte y sabemos lo frágil que es la vida. Algunos tal vez no han sufrido nada, pero todavía eso no significa que la vida no sea frágil. Es frágil. Gloria sea al Señor. Pero vamos a ver qué más nos sigue hablando la palabra del Señor. Por eso le digo, Biblia en mano. Vamos a irnos al Salmo 39. Gloria sea al Señor. Y no que nos cese la alabanza. Gloria sea al Señor. Salmo 39, versículo 4 al 7. Vamos a ver qué nos dice. Alabado sea tu nombre, Señor. Ahora este es David diciendo: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y aquí que dice: a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Tenga esa palabra, afanar. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Esa es la pregunta. Mi esperanza está en ti. Gloria sea al Señor. ¿A quién vamos a esperar? Tenemos que esperar en Dios. No espere solamente en la vacuna, no espere en el gobierno, no espere en el nuevo presidente. No esperemos en esta nada que esté aquí en esta tierra. Tenemos que esperar en Dios. Y aquí dice: sepa yo cuán frágil soy. Tú sabes, yo soy frágil. Dice, le dice a mis días término corto. ¿Cuántos tienen 40? Levanta la mano. ¿Cuántos tienen 50? ¿Cuántos tienen 60? ¿Cuántos tienen 70? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuántos tienen 5 años, 7 años? Dice que los años nuestros son como nada delante de Dios. A Dios le da, es lo mismo que pase un año, que pase otro. Por eso es que vivimos en el presente, un día a la vez. Hoy, vivo el hoy. No podemos ir mañana aunque querramos. Y no puedo regresar atrás porque ya está atrás. Se fue, se acabó. Pero el mañana, y el mañana no me conviene, me interesa a mí, pero no puedo hacer nada al respecto. No es mío hasta que llegue, pero hoy es mi día. Hoy es el día de salvación, dice la palabra del Señor. Hoy es el día en que nosotros podemos buscar a Dios, podemos acercarnos a Dios, podemos pedirle a Dios que nos ayude a poder servirle como Él merece. Porque mis amados hermanos, estamos con una mascarilla, pero si Dios deseara quitarnos el aire, quitarnos la vida en un segundo, nos vamos todos. Pero aquí estamos. Y todo lo que respire, gloria sea el Señor. Usted lo sabe, hágalo. Gloria sea el Señor. Ciertamente es como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Aquí está, no es que sea malo trabajar, usted tiene que trabajar, sino el que no trabaja, que no coma. ¿Verdad? Hay que trabajar, gloria sea el Señor. Hay que ahorrar, hay que tener nosotros nuestro, trabajar en todas las áreas, gloria sea el Señor. Porque tal vez usted está en casita, pero usted está trabajando. Y sabe, en casa se trabaja más. ¿Sabía usted eso? Que en casa se trabaja más duro de lo que se trabaja, tal vez allá afuera. Usted sabe lo que es tener que lidiar con el estrés del que viene de trabajo, todo cansado. Bueno, ya ustedes, Ustedes saben, gloria sea al Señor. Pero dice que tenemos que trabajar, pero no anhelemos amontonar riquezas, amontonar fama. Aunque hoy en día nosotros pensamos que esas riquezas solo son monetarias. Vivimos en un día donde la tecnología, ¿cuánta gente no quiere acumular amigos a través de las redes sociales? Amigos. Hint, hint, amigos. Seguidores. Y el día que te enfermes, ¿te seguirán esos amigos? Esos followers. ¿Los tendrás? ¿Seguirán contigo? ¿Siquiera le importará lo que te está pasando en la vida o simplemente están ahí para ver qué es lo que publicas? Publicando necedades que muchas veces en vez de acercar a otros a Cristo, los alejamos. Hay un peligro. Amontonando riquezas, ¿quién las va a recoger? Si el Señor nos lo quita todo, y si nos quita, si algo sucede y se va todo, ¿en dónde quedamos? Mis amados hermanos, esto es serio. Sé que nos gusta gozarnos en la presencia del Señor, pero lo que el Señor nos habla es serio. Y hay que tomar al Señor como lo que Él es, Dios, todopoderoso. Y Él quiere enseñarnos, y Él quiere prepararnos para lo que está a punto de venir. Porque el Señor viene, pero también viene momentos de dificultad para nosotros. Ya pasamos la primera etapa y podemos cantar victoria y decir muchos de los que estamos aquí, vencimos. Gloria sea al Señor, pasamos la primera prueba, pasamos al otro lado. Gloria sea al Señor, lo logramos, nos vimos en los momentos difíciles, solos tal vez, pero el Señor no nos dejó solos, aquí estamos. Si usted puede alabarlo, alábelo porque Él lo escucha. Que Él escuche que usted está agradecido, agradecida por lo que Él ha hecho. Que Él escuche que usted sabe a lo que ha venido. Yo no vine simplemente a llenar un espacio. Yo vine aquí a adorar a Dios. Yo vine aquí a buscar al Señor. Yo vine aquí con la expectativa de que el que me llamó me seguirá hablando y seguirá trabajando en mí. Como es desde el primer día. Porque Él es Dios. Todopoderoso. Gloria sea al Señor y Él está aquí. Gloria sea su nombre. Entonces, esa es la fragilidad. No amontonar riquezas sin saber quién las va a recoger. Y el versículo 7 es muy importante. Ahora, Señor, ¿qué voy a esperar? Mi esperanza está en ti. Tengámoslo en el corazón. No esperemos en nadie más. Esperemos en Dios. No esperemos en nuestras circunstancias, en nuestras posibilidades. Esperemos en Dios. Todopoderoso. Pero vamos a ver qué nos dice, qué nos sigue hablando Salmos. Salmos 103. Salmos 103, versículo 13 en adelante. Bendito sea el Señor, aleluya. Salmo 103, versículo 13 en adelante dice: Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Alabado sea su nombre, todopoderoso es nuestro Dios. Dios sabe la condición de nosotros, Él sabe que somos polvo y Él sabe que se nos olvidan estas verdades. La teoría es fácil aprenderla. Muchos de nosotros sabemos mucha Biblia. No sabemos los versículos. Ponerlo en práctica es otra historia. Llevar todo esto que estamos aprendiendo y tener que vivir situaciones donde se pone a prueba lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo. Porque va a llegar la prueba. Va a llegar. Si no le ha llegado, déjeme decirle, le va a llegar. Tiene que llegar, tiene que venir la prueba. Porque si no, entonces, ¿cómo podemos poner nosotros en práctica esto? Vienen los momentos difíciles, iglesia. No es fácil, no nos gusta. No son agradables. Las pruebas no son agradables, pero son necesarias. Gloria sea al Señor. Y aquí dice que Dios sabe que somos frágiles. Gloria sea al Señor. Dice, él recuerda, Él conoce mi condición. Se acuerda de que somos polvo. Cuando Adán y Eva fueron creados, lo más que me encanta es que el ser humano, pues nosotros nos jactamos de tanto, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que los seres humanos somos muy jactanciosos? ¿Cuántos saben que hay orgullo en el ser humano? ¿Cuántos sabemos que hay soberbia en el ser humano? Pensemos en nosotros mismos. ¿Cuántos sabemos que cometemos unos errorazos? Mucho. Y esos son los tropiezos más grandes que hay en nosotros. Pero cuando Adán y Eva son creados, tal vez muchos dicen que yo fui creado de la tierra, por eso es que yo soy fuerte, yo soy. Y no se nos olvida que fuimos creados fue del polvo. No fue ni siquiera de la tierra. No fue que se hizo un muñeco, eso es mentira. Si lo vio en alguna película, repréndalo en el nombre de Jesús. No nos creamos tan muñequitos. Fuimos creados del polvo. Eso que usted limpia en su casa, que se le llena de polvo. Si estamos en casa en esos días, más polvo miramos todavía. ¿Verdad? De ese polvo que tanto nos estorba y que nos molesta, esperemos que nuestra Biblia no tenga polvo. Gloria sea al Señor. Pero ese polvo que le quitamos a los objetos, de ese polvo fuimos creados nosotros. Eso somos. Cuando sintamos que estamos empezando a llegar a un lugar, recuérdate, eres polvo. Del polvo fuiste creado y al polvo vas. Te pueden enterrar con el oro que quiera ser enterrado, con las joyas que quiera ser enterrado, y después de unos meses, huesitos y un montón de metales van a encontrar. Si es que los encuentra y alguien no se dio cuenta que usted fue enterrado con todas esas locuras, ¿verdad? Si no, ni los huesos. Lo decía el Señor, porque somos polvo. Polvo eres y en polvo nos volveremos. Gloria al Señor. Así es la fragilidad del ser humano. Somos frágiles. Y el Señor lo sabe. Gloria sea al Señor. Alabado sea su nombre. Pero dice que su misericordia es eterna y eterna. Por eso es que le damos gloria a su nombre. Porque a pesar de que somos tan frágiles, Él siempre está al cuidado de nosotros. Gloria sea al Señor. Entonces, el tema de esta noche es caminemos. ¿Y si caminamos? Esa es la pregunta. ¿Y si caminamos? En vez de correr. Sabemos ya que nuestra fragilidad, sabemos, nosotros ya no, nadie nos tiene que hablar del 2020, ya nosotros sabemos lo que fue 2020. Ahora es pedirle al Señor, ¿y ahora qué? ¿Cómo continúo, Señor? Pero hay muchas cosas que nosotros tienen que despertar, porque vivimos en un letargo espiritual tan triste, con una pereza espiritual, una apatía espiritual. Una persona apática es una persona que le da igual, le importa poco. ¿Y sabe qué triste es vivir en esa apatía espiritual con Dios? A mí no me interesa si hay culto o no hay culto. Si hay que orar o no hay que orar, si hay que leer la Biblia. ¡Ay, ya van con eso otra vez! Así somos, apáticos espiritualmente. Y eso no es de Dios. Y eso es un gran peligro. Y nos puede llevar al peligro mayor. Así que despertemos, iglesia, despertemos. Tenemos que sacudirnos a nosotros mismos, hacer un esfuerzo. Nos esforzamos para tantas cosas. Dígale, hay una celebración por allá, le digo que se levanta a las 5 de la mañana, se baña, se peina, se perfuma y arranca para allá. Dígale, vamos a la iglesia. Ay, no hay culto. ¡Ay, no! ¡Y me toca abrir! ¡Ay, ay, ay! ¿Somos o no somos así? Yo no me lo estoy inventando. Usted conoce cómo somos. Gracias. Yo sé cómo soy. Por eso tengo la libertad para hablarle como le estoy hablando. Gloria sea al Señor. Así somos. Pero el Señor quiere. Imagínese si el Señor hubiera dicho, ¡ay, está la cruz! ¿Será que voy? Se quedó toda la noche orando y le pidió a sus amigos, oren conmigo, estaba en agonía, él sabía lo que tenía que suceder, él sabía lo que él tenía que enfrentar. ¿Y qué pasó con sus amigos, sus discípulos? Señor, yo daré mi vida por ti. Se quedaron bien dormidos. Lo despertó, ¿y qué pasó? Otra vez dormidos. Siguieron dormidos, pero el Señor eso no lo detuvo. Él sabía porque lo ama a usted y me ama a mí. ¿Sabía usted eso? Jesús te ama. Usted es la razón por la que Él fue al Calvario. Usted y yo somos la razón por la que Él vino dejó su trono de gloria por usted y por mí. Él nos ama, iglesia. Nos ama tan desesperadamente que dio lo más importante, lo que Él tenía, su propia vida. Pero a nosotros se nos olvida esta fragilidad, esta condición nuestra. Porque nos, y ahorita le voy a hablar por qué. Gloria sea al Señor, ¿por qué es que se nos olvida? Alabado sea el Señor. Ya sabemos que somos frágiles, vamos al punto 2, vamos a saber qué es el enemigo que tenemos. Entonces, como les decía, vamos a hablar acerca de caminar. ¿Qué es más rápido, correr o caminar? Correr es más rápido que caminar, ¿verdad? Y nosotros sabemos que nosotros en esta vida estamos en una carrera. Estamos en la carrera de la fe. Tenemos que llegar a la meta. Pablo lo dijo, estamos aquí como en una carrera, corriendo hasta llegar a la meta final. Pero estamos en esta vida terrenal también. ¿Y sabía usted que en esta vida no podemos andar corriendo? El correr en esta vida, en la humanidad que vivimos, en este mundo que vivimos, en la sociedad que vivimos, en esta tierra en la que estamos, nos puede causar muchos problemas y muchos errores. ¿Qué pasa cuando una mente se llena de afanes? Y lo dije de todas maneras. Bueno, vamos a ir ahí, llegamos a llegar ahí. Cuando usted está afanado, cuando usted está lleno de situaciones en su cabeza, ¿usted se puede concentrar? No. Muchas veces decimos que las mujeres podemos hacer mil cosas a la vez. No, es que una mujer puede hacer esto y otro. No es real. Somos seres humanos. Puede que tengamos más posibilidades, pero realmente nuestra mente se turba estar haciendo mil cosas en una misma vez. Personas que dicen, no, yo soy bien buena en multitasking, en hacer diferentes actividades múltiples. Pero no es cierto. Nuestro cerebro no fue diseñado para eso. Tenemos que concentrarnos en una cosa a la vez. Si la queremos hacer bien, tenemos que concentrarnos en eso específico para poder hacerlo bien. Gloria sea al Señor. Pero este mundo nos afana, ¿verdad? Queremos hacer algo, queremos comenzar un proyecto, queremos comenzar a estudiar, por ejemplo, si somos estudiantes, pero no suena el teléfono. Se enciende la televisión mágicamente. Nos llaman, nuestra mente comienza a pensar, alguien nos va y nos toca la puerta. Tenemos tantos problemas, angustias en nuestra cabeza que no nos dejan concentrarnos. Pero en el Señor tenemos que concentrarnos. Y vamos a ver cómo Él nos habló una y otra vez de la importancia de esto. Gloria sea al Señor. Y para eso, vamos a ir, váyase conmigo a Filipenses capítulo 4. ¿Le dije que tuviera su Biblia? Filipenses capítulo 4, versículo 5. Gloria sea al Señor. Y si usted se olvida de esa cita bíblica, vuelve a escuchar el video y las apunta y las lee. Gloria sea al Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 5 hasta el 7. Lo tenemos, iglesia. Yo sé que en casita lo tenemos también. Si tienen alguna petición de oración, por favor, pueden escribirla. Vamos a estar orando por ellas al final. Bendito sea el Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 4, versículo 5 al 7. Amén. Y dice la palabra, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué tenemos que estar afanosos? Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego en acciones de gracias. Y la paz de Dios. ¿Qué es lo que viene de Dios? La paz de Dios. Gloria sea al Señor. Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Dice la Biblia que por nada estemos afanosos. Hablábamos del afán. Iglesia, en esta vida, en la carrera de la vida, no tenemos que salir corriendo, tenemos que ir caminando. Tenemos que tener cuidado con correr para querer lograr todo lo que queremos, todo lo que se nos viene a la mente, todas las posibilidades, especialmente en este país. Queremos abarcarlo todo, pero el Señor nos dice, cuidado con esos afanes. Cuidado con querer tener riquezas, con querer acumular cosas para ustedes, porque en el proceso nos podemos perder. En el proceso uno se puede perder. Tenemos que buscar al Señor, que tenemos que acercarnos al Señor, llevar esos afanes al Señor. Y aquí Él mismo nos dice, a través del apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Nosotros tenemos que, si tenemos algo que nos está agobiando en el corazón, si estamos pasando por tribulaciones, dificultades, algún afán, algo que nos quita a nosotros la paz, tenemos que llevarla a Dios. Y eso significa oración. Significa que tengo que llevar un tiempo en la presencia del Señor y allá presentarle mis peticiones. Dios no es egoísta. Dios quiere que nosotros vayamos a Él. Dios anhela esa oración. Dios anhela que usted venga a darle su carga. Hay gente que no le gusta escuchar lo que a usted le sucede. ¿Verdad? Usted quiere venir y derramar su corazón a alguien y hay gente que... le cuelga, le escucha que usted lo está llamando y mejor le cuelga. ¿Somos o no somos así? ¿Le ha pasado o lo ha hecho usted en alguna vez? Así somos los seres humanos. No nos interesa, somos desatendidos, somos seres humanos. Pero Dios no es así. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Dice que sean conocidas delante de Dios en toda oración. Ruego. ¿Sabe lo que es rogar? Usualmente cuando usted ruega, usted también llora. Al Señor le importa que usted le llore. Dios quiere que usted le llore. Dios quiere que uno venga a su presencia, se arrodille y le diga, Señor, mire este peso en mi corazón. Llora si es posible toda la noche, pero desahoga y arráncate eso del pecho. Arráncate eso de la mente, derrámalo delante de la presencia del Señor porque Él quiere, Él lo anhela, Él te lo está pidiendo. Si usted mantiene eso dentro de usted, tarde que temprano te va a matar. Te va a matar espiritualmente y si es posible hasta físicamente. ¿Cuántas personas no dejan que todo eso se le acumule dentro de ellos? Y en un momento en el que todo eso los satura, terminan hasta quitándose la vida. El Señor nos dice a través de su palabra, dámelo a mí. Entreguémoselo a Él. Eso es lo que nos está diciendo delante del Señor con acciones de gracia. Y eso es lo que decimos, gracias. Señor, aquí está. Y después de que te lo doy, gracias. Se acabó. El problema puede que esté ahí. Hay un canto que dice, discúlpeme, señor angustia, échese para la izquierda, algo así es que dice. Y después le dice, discúlpeme, señor problema, usted ya no es tan grande. Eso es lo que empieza, discúlpeme, señor problema, usted ya no es tan grande. Usted ya no es problema. ¿Por qué? Porque he puesto mi confianza en Dios. A veces así hay que decirle al problema, no, señor, problema, hágase un lado, usted ya no es tan grande. Cuando yo voy a Dios, mi problema sigue siendo problema, sigue estando ahí, pero ¿qué hago? Lo echo un lado. Usted ya no es tan grande, yo ya fui a Dios y voy al otro lado. Eso es lo que dice la alabanza, y voy al otro lado. Tenemos que cruzar al otro lado. Pero con los obstáculos no vamos a poder llegar. Tenemos que echarlos a un lado. Y el Señor nos dice que tenemos que dárselos a Él. Y entonces cuando usted y yo vamos y le derramamos nuestra alma al Señor, Él dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Dios. Cuando ya vamos a Dios, aquí está mi carga, viene la paz del Señor. Y en la paz de Dios, usted y yo podemos tomar decisiones. Y en la paz de Dios, usted y yo podemos seguir caminando. Y en la paz de Dios, nosotros podemos seguir creciendo en Dios. Pero lo primero es lo primero, llegar a Dios y entregárselo. Amados hermanos, hay muchas cosas que nosotros guardamos ocultas dentro de nosotros mismos. Muchos secretos delante de Dios. Y a Dios no le podemos andar con secretos. Él ya los conoce. Lo que usted guarde dentro de usted, se lo está consumiendo y no lo está dejando servir a Dios como tiene que hacerlo. Hay que ir a Dios, hay que arrepentirnos. Si es pecado, confiéselo. Si es pecado, llegar a Dios y decirle, Señor, pequé, erré, cometí un error. aquí estoy, derrámelo, confiéselo, arrepiéntase, arrepintámonos. Y entonces vendrá la libertad. Y entonces el Señor nos va a utilizar. Y entonces experimentaremos la paz. Y no culparemos a otros. Sabremos tomar la responsabilidad nosotros mismos. Es necesario madurar en el Señor. Ya no son los demás, aunque los demás sigan haciendo y deshaciendo. Esos son ellos. Usted y yo no podemos cambiar a otra persona. Pero podemos cambiarnos a nosotros mismos. Pero podemos lograr que nosotros crezcamos y maduramos. Es necesario. Y en este tiempo, más. Tenemos que, gloria sea el Señor. Y la paz de Dios entonces vendrá. Gloria sea el Señor. Inundará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Váyase conmigo, ya que estamos hablando acerca del afán, a Mateo capítulo 13. Gloria sea el Señor. Vamos a ver cuál es el problema con los afanes. Gloria sea el Señor. Mateo capítulo 13, versículo 22. Gloria sea el Señor. Y dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Aquí está hablando acerca de la palabra del Señor, de cómo es una semilla que necesita ser depositada en un terreno. Hay terrenos que son pedregosos, hay terrenos que son buen terreno, donde la semilla llega y germina y produce fruto al 100 por 1. Pero hay un tipo de terreno que dice que está lleno de espinas. Un terreno donde la palabra de Dios cae, pero las espinas lo ahogan. Y esas espinas son los afanes de esta vida. Si nosotros permitimos que los afanes nos gobiernen, no importa cuánto usted y yo escuchemos la palabra de Dios, cuánto la leamos, si no podemos darle la prioridad a Dios, a su palabra, en lo que necesita recibir la prioridad, los afanes nos van a ahogar. Y lo bueno que Dios quiere depositar en nosotros no va a poder germinar. Por eso seguimos como niños. Por eso seguimos chiquitos. Dios quiere que crezcamos, pero nosotros estamos tan afanados en las cosas del Señor. Y aquí no importa la edad que tengamos. Gracias, Señor. Usted puede ser una persona de 80 años, con mucho tiempo que sirviendo al Señor, y todavía no poder crecer en el Señor. No poder tener una palabra de vida para darle a alguien en necesidad. Porque ese es el punto de estar aquí. Es que alguien va a necesitar que usted le dé su fruto. No es para que usted diga, mira qué montón de fruto tengo. Ay, sí, soy un viñedo, qué montón de uvas las que he cosechado. Mírame, mírame a mí. O mango, lo que usted quiera. El fruto que usted produzca no es para mostrárselo al mundo. Y qué bonito. Qué bonito ese mensaje que pusieron en Facebook. Qué bonito. Bueno, WhatsApp, todos esos diferentes tipos de plataformas. That's not enough. That's not it. El fruto que usted y yo produzcamos es para aquel que venga con hambre. Es para aquel que necesite. Porque allá afuera hay mucha gente herida. Allá afuera hay mucha gente necesitada, pero necesitada de Dios. No solo dinero, plata la tiene cualquiera. Los ricos dan por montón. Más en este tiempo todo el mundo quiere ser aplaudido. Pero y palabra de vida y salvación, ¿quién se la va a dar? Si no usted y yo, sepa que tenemos una responsabilidad en Dios. Es una responsabilidad. No solo del que predica, aquí esta es la plataforma que Dios nos dio, pero usted y yo estamos en la misma barca. Nadie es más que nadie. El Señor le demanda a cada quien según los talentos y dones que le dio. Y nos pide que demos fruto. No fruto para nosotros mismos. Recuerde eso, su fruto es para otro. Gloria sea al Señor, su fruto es para el que lo necesita. ¿Cómo le voy a poder decir a una persona, Señor, te amas? No, ni eso podemos decir muchas veces. Déjeme llamar al pastor a ver qué dice el pastor. Déjeme llamar al hermano que predica a ver qué dice hermano Arturo. ¿Qué hago? Mi compañero de trabajo. Hermana Madeline, ¿qué hago? Mi compañero de trabajo quiere saber del Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No podemos estar en esa situación. No podemos esperar por alguien que venga a rescate nuestro cuando usted le puede decir, Señor, te ama. El Señor te ama, usted es especial para el Señor. A mí me salvó. Recuerda ese canto que cantamos, yo soy testigo del poder. Todos aquí somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Usted tiene un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, de dónde lo sacó, de dónde lo rescató. ¿Tiene testimonio usted o no? Testifíquele, mira lo que el Señor ha hecho en mí. Yo no sé mucha Biblia, yo no sé muchas cosas, pero déjame decirte lo que dices, lo que Dios ha hecho en mí. Ese es tu fruto, ese es tu testimonio. No lo menosprecie, no lo hagamos a un lado. Usemos lo que tenemos. Recuerda que, Señor, ¿qué tienes en la mano, Moisés? Una vara, úsala. Usemos lo que tenemos. Gloria sea al Señor. Porque el Señor quiere, y más en este tiempo, la gente está sensible. La gente está nerviosa. La gente tiene miedo. No sabe qué va a venir, qué va a pasar. Y usted y yo tenemos la respuesta. No necesita ser un teólogo. No necesita un diploma de instituto bíblico. Y si lo tiene, gloria al Señor. Pero ¿por qué el Señor nos está cerrando tantas cosas? Para que nos demos de cuenta que usted y yo ya tenemos, ya sabemos, ya podemos. Si no lo hacemos es porque no queremos. No hay excusa. No tenemos excusa. Pronto nos vamos a presentar delante de ese trono blanco. Y ese momento no habrá salida. Es que no me dijo. Es que hermano David no me dijo. Es que fulano y tal no me dijo. No me enseñaron, es que estaba tan ocupado, Señor. No habrán excusas. Delante de Dios no hay excusas. Él nos conoce, Él te conoce y Él me conoce a mí. Gloria sea al Señor, por eso temblamos delante de su presencia. Por eso sabemos que lo necesitamos a Él. Gloria sea al Señor. Él viene pronto. Que nuestro terreno no esté lleno de espinos, que nos ahoguen. Y ahoguen el depósito que Dios está haciendo. Luchemos por lo que tenemos. Peleémoslo con garra, con dientes. Cuando Satanás venga a querer quitarnos lo que Dios nos ha dado. Porque déjeme decirle una cosa. Cuando Dios nos bendice, el primero que se levanta dice, se lo quito porque se lo quito a Satanás. Que el Señor le reprenda con poder y gloria. Porque así lo dice Juan 10:10. El ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo firma Jesús. Satanás va a venir a querer quitarnos las bendiciones del Señor. Tú te levantas en Cristo y el enemigo se levanta y dice, te lo quito. Te quito ese gozo, te quito esa bendición. Te pongo tropiezo. Y nosotros nos quedamos como niños, ay Señor, me lo quitaron. Y yo que estaba tan contenta, yo que estaba tan contento. Y mira la situación que me pasó. Y quitamos y bajamos la guardia. Ya no vamos al culto, ya no adoramos, ya no canto, ya no adoro, ya no alabo, ya murmuro, ya llamo a fulano pues para tratar mal al otro. Y eso no es lo que Dios quiere. Tenemos que levantarnos y decir, el Señor me quiso robar la bendición, el enemigo quiso venir y robarme la bendición, yo me voy a poner a orar, yo voy a poner a clamar en el nombre de Jesús. Gloria sea al Señor, porque algo el Señor va a hacer, algo el Señor tiene que hacer. Si Él me bendijo, mi bendición no se la va a llevar Satanás, aleluya. Mi salud no me la va a quitar el enemigo, yo tengo que pelear por lo mío, mi casa. Si es un matrimonio, pelee por su matrimonio. Si es un padre de familia, pelee por sus hijos. Y pelear no significa gritarle a sus hijos. Si es necesario pedirle perdón, pídale perdón a su hijo. Si es necesario humillarse delante de los suyos, humíllese delante de los suyos. Los peores ladrones de nuestra bendición es el orgullo, la soberbia, la vanidad, la falta de perdón. Aleluya. Pero las armas que Dios nos dio no son terrenales. No hiciera darnos con los puños, con la persona. Llore, humíllese, aunque digan este. Pero hágalo, que al final nosotros salimos bendecidos. Gloria sea al Señor. Que al final el Señor se glorifica. y te da más de lo que tenía, más de lo que perdiste. Pero tenemos que tomar la decisión. Hay que construir y no destruir. Y, amado hermano, y hay que negarse a uno mismo. Eso cuesta. Eso no es fácil, pero es necesario. Nosotros pensamos que la bendición del Señor es un ministerio, que me mande para allá, que me mande para Europa, que me haga esto, que me haga lo otro. No, mis amados hermanos. La bendición del Señor son los mismos que viven bajo tu techo. Las bendiciones del Señor es lo que Él ya te dio desde hace mucho tiempo. Cuidémoslo. Humillémonos unos con otros. Si es un joven del Señor que conoce la palabra del Señor, usted ya sabe. No hay excusa de edades. Esas son excusas. Y ya en excusas hemos vivido por muchos años. Viene 2021 y no sabemos cómo va a ser. Así que dejemos las excusas a un lado. Ya llegó el tiempo. Escrita está la palabra. Gloria sea el Señor. Entonces, que los afanes de esta vida no ahoguen la palabra de Dios en nosotros y se vuelva infructuosa. Infructuosa, no hay fruto. No hay fruto. Escuchas, pero no puedes crecer porque los afanes te lo ahogan, te la roban, te lo quitan. Empecemos cada uno de nosotros a meditar qué afán no me deja crecer en el Señor. A veces cosas tan simples como las redes sociales. Pero eso se lo revelará el Señor a cada uno de ustedes, porque yo no lo conozco a usted. Usted no me conoce a mí. Ni siquiera las personas más cercanas a mi vida me conocen, ni yo los conozco. Pero usted se conoce, y el Espíritu Santo, que es fiel y verdadero y que el Señor prometió que estaría con nosotros y nos enseñaría todas las cosas, le va a decir a usted: esto te quita la bendición del Señor. Eres tú. No le eches, no mires a para otro lado. Eres tú. Santo. Váyase conmigo entonces a Lucas. Bendito sea el Señor. Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Santo, rapidito. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Versículo 41. Respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María la ha escogido. Ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántos no conocemos esa historia? ¿Cuántos no hemos leído eso, lo hemos visto en alguna que otra representación? Marta y María. Jesús llega a la casa de Marta. Marta comienza a empezar a afanarse y dice: Señor, tengo que tenerle comidita, hacerle esto, lo otro, todo limpio, todo santo, todo puro para el Señor Jesús. Porque llegó. ¿Quién no se siente contento? Me llegaron a visitar. Pero comenzó a afanarse en todo lo demás. Y de repente se da cuenta que su hermana, que se cree que era menor que ella, estaba bien sentada a los pies de Jesús, escuchando lo que Jesús tenía que decirle. Y eso no la dejó muy contenta a ella, sino que dice: pero mira esta. Yo aquí afanándome, yo aquí sudando la gota gorda, corriendo de un lado para otro. Mira, Jesús llegó, tal vez llegaron todos los 12 de más o más. Y ella dice: pero está haciendo nada. Pero María estaba bien sentadita escuchando a Jesús. Gloria al Señor. Y de repente viene Marta y le dice, yo sé que el pastor nos dijo una vez: no me critiquen a Marta, porque Marta estaba adorando. Amén, pastor, Dios me lo bendiga. No vamos a criticar a Marta, vamos a hablar de Marta. Vamos a aprender de lo que hizo Marta. Gloria al Señor. Porque ella realmente estaba sirviendo al Señor. Como anfitriona, ella quería darle lo mejor al Señor. Gloria al Señor. Pero es que a veces nos equivocamos en la forma en la que pensamos que estamos dándole lo mejor al Señor. Si tú sirves de esa forma, gloria a Dios. Pero deja que otros sirvan de la forma en la que ellos sirven al Señor. Gloria sea al Señor. Porque María estaba sentadita, estaba agachadita a los pies del Señor, escuchándolo hablar. Y cuando Marta le pone la queja a Jesús y le dice: Señor, mira a María. Eso no está haciendo nada. Y el Señor con mucho amor le dice, Marta, Marta, tú estás bien afanada y turbada con muchas cosas, pero solo hay algo que realmente importa. Y María tiene la mejor parte y no se le va a quitar. En otras palabras, yo no la voy a mandar a que te ayude. Si quieres seguir en tu afán, vete, pero lo mejor está aquí. Y usted y yo estamos en lo mejor hoy. Y esta parte no se nos va a ser quitada. María estaba en la mejor parte. ¿Cuál? Estar escuchando la palabra de Dios. Lo que Jesús le tenía que decir. Gloria sea al Señor. Y el Señor la bendice por eso. Pero reprende a Martita y Martita, pues, gloria a Dios por Martita, pero ¿cuántas veces nosotros no somos así? Allá en Efesios capítulo 2, si nosotros nos ponemos a pensar, el Señor le dijo lo mismo. Le dijo lo mismo a ellos. ¿Cómo? Porque en Efesios capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, Dios le habla, Jesús le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, ustedes han hecho muchas cosas, están muy afanados, están trabajando arduamente, pero dejaron algo, lo principal. ¿Qué dejaron? El primer amor. Ustedes están sirviendo y haciendo y trabajando y predicando y cantando y haciendo campañas y hablando y llegando a tantos lugares, pensando que lo están haciendo para mí, qué bueno. Pero se olvidaron de lo más primordial, se olvidaron de mí. Es como quien invita a alguien a su casa, lo invita a su casa, pero lo deja solo. Y entonces, y eso es lo que pasó con él, quería tener todo tan bien hecho, que se olvidó que invitó a Jesús para pasar tiempo con él. Porque si usted invita a alguien a su casa es porque quiere conversar con esa persona, ¿verdad? Quiere verla, quiere platicar con ella, quiere contarle algo, quiere tomar su cafecito con esa persona, ¿verdad, yo? Quiere tomarse su cafecito con esa persona. Gloria sea al Señor. Pero imagínese que usted quiera tomarse el cafecito y el café es suyo, se enfrió ahí, y la otra persona y como que... ¿Y entonces en qué estamos? Así le pasó a Jesús. Lo invitaron a comer y solo una le sirvió. Él las quería a los dos. Él la quería a las dos. Y a todos los demás sentados a sus pies. Por eso, mis amados hermanos, lo que hagamos al Señor, asegurémonos que el Señor está ahí. Asegurémonos que el esfuerzo que estamos dando para el Señor, realmente se lo estamos dando al Señor. Y que le digamos, Señor, esto es para ti. Si va a traerle una parte, si le va a cantar al Señor, Señor, aquí está mi devoción, esto es para usted. Guíeme, yo te amo, yo quiero que estés conmigo. Si voy a predicar, Señor, que sea tu palabra, que usted esté conmigo. Acompáñeme, no me dejes sola, porque solos no podemos hacer nada. Acompáñame. Para eso uno ora, para eso uno pide, para eso uno está ahí perseverando al Señor y dejando que todo lo que usted va a dar también cale acá. Para que el Señor no me diga, estás haciendo mucho, ¿y dónde estoy yo? ¿Y qué si 2020 nos está enseñando esa lección? ¿Qué si este año que está a punto de decir, se culminó, nos está enseñando que hacíamos mucho? Había demasiado. Pero se nos olvidó el Señor. Y se nos olvidó que Él está aquí. Porque Él está aquí. Él está aquí. Él te está acompañando ahí. Hay espacio de distancia unos con otros, pero ese espacio lo llena el Señor. Y eso es lo que Él ha querido siempre, que cuando vengamos al culto, sepamos que venimos a servirlo a Él. Yo no vengo aquí por nadie. Yo no vengo aquí para que nadie me vea, ni para llenar una casilla que diga, clic, llegué. Tengo que llegar con la mentalidad correcta. Y entonces, la bendición correcta llega a mí. Y salgo de aquí con la bendición del Señor. Pero sepamos que tenemos un enemigo. No nos durmamos. Váyase conmigo entonces a 1 de Pedro capítulo 5. Gloria sea al Señor. Traje versos y lo voy a terminar. Gloria sea al Señor. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. Primera carta de Pedro capítulo 5, versículo 5. En adelante dice, gloria sea al Señor. Jóvenes, jóvenes, aquí dice jóvenes. Agarrémonos bien de la banca. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos. ¿Cómo? ¿Cómo, jóvenes, cómo? Se fueron los jóvenes. Gloria sea al Señor. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gloria sea al Señor. Esto es para usted, esto es para mí, esto es para todos. No crea que solamente es para los jóvenes que tienen de tal edad, tanta edad y que de esto y lo otro. No. En Dios no es así. Jóvenes, si están comenzando a servir al Señor, si estamos comenzando a crecer en el Señor, usted puede tener 40 y usted está joven. Usted no sabe lo que es el Señor todavía. Hay que someternos a los ancianos. Usted mira una cana, respétela. Y si no lo hace, ore. Gloria sea al Señor. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, que el Señor lo reprenda, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos alrededor del mundo. Nuestros hermanos alrededor del mundo están siguiendo sufriendo las mismas acechanzas. Este tiempo nos lo enseña el mundo entero. Los cristianos en todo el mundo, todo creyente. Gloria sea al Señor. Pero aquí nos dice, echemos nuestra ansiedad sobre el Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Y velemos y seamos sobrios. Las emociones son peligrosas. Las emociones son peligrosas. Nuevamente, las emociones son peligrosas. Muchos de nosotros nos emocionamos. Hay momentos que sentimos que, ay, qué bueno la bendición, nos emocionamos. Y en esa emoción bajamos la guardia. Y en esa emoción pensemos que somos invencibles. Y dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, un adversario es alguien que está en contra de ti, Satanás te odia. Déjeme decirle una cosa, el Señor lo ama, pero Satanás te odia. Y él no descansa hasta verte, él quiere verte alejado del Señor. Él quiere verte destruido. En el infierno él tiene un nombre, él tiene un espacio en el que quiere poner tu nombre. Que el Señor lo reprenda, pero que nosotros también entendamos que tenemos una batalla seria. Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Él lo busca. Esos tiempos de soledad son peligrosos. Tenemos que buscar al Señor. Porque el enemigo nos aísla, nos deja solo, nos separa de la manada, nos deja solitos y el enemigo empieza a formar su trampa. Si nos encuentra solo, una presa sola es una presa indefensa. En la soledad comienza la mente. En la soledad comienzan las tentaciones. En la soledad comienza a llegar aquello que un día usted le dijo no, porque nos encontramos solos. En ese tiempo, busquemos y aferrémonos del Señor. Llamemos a alguien que conozca al Señor. Llamemos a alguien que esté espiritualmente listo, que nos ayude, porque la soledad es muy peligrosa. Pero si nosotros acudimos al Señor, Él nos ayuda, Él brinda el apoyo. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Pero es muy peligroso. Él sabe lo que está haciendo. Aleja a todos los demás. Por eso usted y yo cuidemos a los nuestros. Cuidémonos unos con otros. Si nadie te cuida, pues cuídate tú. Pidámosle al Señor. Llamemos a alguien espiritual. Pidamos oración. Hablemos. Nuestros padres. Si usted no importa la edad que usted tenga, llame a su papá, llame a su mamá. Aunque tal vez no conozcan al Señor, pero manténgase en comunicación con alguien, no se quede solo. Usted háblele al Señor a esa persona. Pero tengamos cuidado porque el enemigo se aprovecha. Se aprovecha, se lo digo, él se aprovecha. Dice que él anda como león rugiente buscando a quién devorar, al cual resistid firmes en la fe. Tenemos que resistirlo. Hermano, si te caes, levántate. Si te caes, levántate. Te volviste a caer, levántate otra vez. Te volviste a tropezar, levántate otra vez. Y si vuelve a pasar, levántate otra vez. pero no te quedes en el piso. Pero no sueltes, no tires los guantes, no sueltes la toalla. Tenemos que perseverar. El Señor pagó el precio, no por una sola vez, hasta que lleguemos a la meta final. Iglesia, tenemos que perseverar. Te caíste, levántate. Tenemos que levantarnos. Muchos se han quedado en el suelo porque aún no han entendido el poder de la gracia. Aún no han entendido el poder de la cruz. Porque el enemigo le sigue susurrando, ¿y ahora para qué? ¿Y ahora cómo? ¿Y de qué forma? Ahí es donde tenemos que ser bravos de verdad y pararnos y decirle, tú te quedaste sin una oportunidad, yo todavía la tengo. Mientras Cristo no haya venido y yo no me haya ido a casa, yo sigo caminando. Y cada vez vas a ser más fuerte, y cada vez vas a ser más fuerte. Y tu fruto lo podrá saborear otro que está en la misma situación. Así que no subestimemos las situaciones que el Señor nos deja pasar. Si estamos pasando por la prueba, es que algo bueno viene. Es que algo el Señor está formando. Pero no nos quedemos en el piso. Te caíste, levántate. Y si te critican, te hablan, que nadie te ayuda, que sea una piel nueva. Que me resbale, como dice Skilling. Que me resbale. Gloria sea el Señor. Alabado sea su nombre. No es el afán, es un ladrón de paz. Muchas veces nosotros vivimos con un ladrón dentro de nosotros mismos. El afán es tu ladrón. Sea lo que sea que nos afana, eso nos roba la bendición de Dios. Nos roba la paz. No podemos pensar correctamente y queremos actuar locamente. En el momento, tenemos que llegar al Señor y pedirle que nos ayude. Gloria sea el Señor. El afán es un ladrón. Muchas veces nosotros lo tenemos, nos roba a nosotros la bendición y nosotros le robamos a otro. ¿Sabía usted? Porque nos acostumbramos tanto a ese afán que nosotros vamos y llegamos a otra persona y lo cargamos. Y le queremos robar la paz de esa persona. Es tiempo que nosotros identifiquemos qué ladrón cargamos adentro y lo empecemos a sacar fuera. Ese rato es el ratón. Ladrón, ratón, las dos cosas, sáquelo de su vida, sáquelo de su hogar. Si le está comiendo algo ahí adentro, mire, ese ratón, gloria sea al Señor, arránquelo y sáquelo de usted, porque lo va a destruir. Así que, en el nombre de Jesús, el afán ya lo desenmascaramos. Recuérdelo, recuérdelo. Es un enemigo para nosotros, gloria sea al Señor. Entonces veamos cuál es la promesa de Dios. Yo le dije que vamos a terminar, así que Colosenses capítulo 3. Gloria sea al Señor. Al menos no se puede ir de esta noche si Cristo viene. Yo le voy a decir, Señor, yo di lo que me diste. Gloria sea al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con himnos, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amados hermanos, el versículo 15 dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Necesitamos un nuevo gobernante. Si el afán es nuestro ladrón, sáquelo y dígale que la paz de Dios comience a gobernar en mi corazón. Yo tengo que permitir que la paz del Señor sea la que camine conmigo. Y tengo que comenzar a caminar y no a correr. Para tomar decisiones sobrias en el Señor, con la paz del Señor. Pero me encanta porque dice que la palabra, versículo 16, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a nosotros? Su palabra. ¿Qué nos va a ayudar a nosotros? Su palabra. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Su palabra. ¿Cómo conozco yo a Dios? ¿Cómo sé lo que Dios quiere conmigo si no lo sé en su palabra? Yo no puedo esperar a que alguien venga a profetizarme dos o tres locuras que a veces van completamente en contra de la palabra del Señor. I'm sorry, can excuse me, pero es la verdad. Es la verdad. Muchas veces estamos más pendientes a alguien que venga a decirme que me dio una palabra. Cuando yo tengo más que una palabra. Cuando yo tengo a Dios, que ya me enseñó la palabra que tenía que darme. Hermanos, es tiempo de despertar. Soltemos ese error, porque está siendo tropiezo para nuestra vida y está siendo de tropiezo para otros. Y los tropiezos son tropiezos y vamos a pagar sus consecuencias. ¡Ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos!, dice la palabra del Señor. Mejor le fuera que se le atara una piedra y lo tiraran a un lago que se hundiera. Cuidado con eso. Tenemos al Señor y si estamos en la situación que estamos es porque Dios quiere que empecemos a tener una relación uno a uno con Dios. Yo no necesito terceros, yo no necesito cuartos, yo necesito a Cristo. Usted necesita a Cristo. El amigo que me escucha necesita a Cristo. Nada va a llenar ese vacío, solo Cristo Jesús. Gloria sea al Señor, que su palabra abunde, more en abundancia, para que cuando venga la mentira usted diga, espérate, ¿y eso de dónde vino? ¿Escrito dónde? Pruébamelo. ¿Dónde está? Ni eso te lo pueden decir. Entonces, por ahí que me aderecho, siga su camino, que yo tengo que buscar al Señor. Mi salvación la tengo que cuidar. Gloria sea a Cristo. Entonces, en ese mismo hilo de pensamientos, tenemos unos cuantos versículos más. Isaías capítulo 26. Bendito sea el Señor. Isaías 26, versículo 3 dice, tú guardarás, disculpe iglesia, yo leo rápido. Isaías 26, 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo voy a leer una vez más. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Esa paz nos la va a dar Cristo. Tú guardarás, Él prometió, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero tiene que perseverar en Dios. Recuerda ese verso, Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Tenemos que confiar en el Señor. ¿Queremos paz en nuestro corazón? ¿Queremos aprender a caminar y no andar corriendo? Vamos a perseverar, que nuestros pensamientos, el Señor, lo cantábamos, mi pensamiento eres tú, Señor. ¿Verdad? Mi pensamiento eres tú. Y lo decíamos, mi pensamiento eres tú. Tenemos que escudriñarnos y decir, Señor, tú realmente eres mi pensamiento. Mi pensamiento eres tú. Gloria al Señor, porque Él me dio la vida, dice el cántico, ¿verdad? Porque tú me diste el existir. ¿Y cómo persevero en los pensamientos del Señor? Me levanto en la mañana y le digo, gracias, Señor. Comienzo a platicar con Él, como un amigo. El Señor quiere escucharte. El Señor quiere escucharla y quiere escucharlo. Si nadie más lo quiere hacer, hable con el Señor si tiene los mejores oídos. Él la quiere escuchar. Persevere en Él, lea la palabra, diga, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Mire, yo no entiendo mucho esas palabras, yo no entiendo esas letras, Señor, ¿qué quiere decir? Empiece a preguntarle al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se lo va a empezar a enseñar. Cuando usted menos se acuerde, una situación en su día a día le va a revelar lo que usted leyó. Porque Dios no es desentendido. No es un maestro que le va a decir, mire, hágase tarea y después se me olvide de usted. A mí me pasa a veces. Ay, sí, ¿cómo era? Ah, pues. Pero Dios no es así. Usted le pide y Él me da. Cantemos con himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? Yo le amo, Él me ama. Yo le pido y Él me da. Cántele. Cuando llegue la turbación a su corazón, comience a adorar a Dios con todo lo que tiene. ¡Cántele! No, que no tengo voz. ¡Cántele! ¡Cántele! Usted no se quede callado y ahí usted va a sentir cómo esa presencia negativa empieza. Se va. Se va. Usted empieza a adorar al Señor porque Satanás no puede. Dice el Salmo 22 que Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo. A Él le gusta que lo alabemos. A Él le gusta que clamemos a Él. Porque ahí Él se mueve, y Él se revela, y Él libera nuestra casa y nuestro hogar. Todas esas peleas, deje de gritar, Deje de estarse gritando uno con otro. Deje de estarse peleando uno con otro. Mordiéndose, peñiscándose uno con otro. ¿Por qué no mejor váyase? Cuando esté enojado, váyase, enciérrese, pelea ya usted solito y después vuelve ya cuando esté tranquilo. Pero uno con otro, ahí adore al Señor. Adoremos al Señor, que a veces nosotros una llama la hacemos más grande cuando la pudiéramos apagar. Pero así somos. ¿Somos o no somos así? Si uno tiene que ser solo con los de la casa, a veces con el compañero de trabajo. Somos reactivos. ¿Por qué? Porque corremos, no caminamos. Así somos. A veces algunos de nosotros hasta es un mensaje de texto. Ay, ya la hice. Tan bien que estaba. Pero un error, una palabra, un malentendido, una situación boba. Y después que nos cuesta pedir perdón. Y después que nos cuesta ir y decir, ay, lo hice mal. No nos gusta reconocer nuestros errores. Pero aquí leíamos en Pedro que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si todavía no tenemos esas herramientas, si todavía no hemos podido desarrollar eso en nosotros, sigámosle pidiendo al Señor. Pero déjeme decir una cosa, entre más le pidamos al Señor, dame más paciente, hazme más tranquilo, hazme menos reactivo, más pruebas van a llegar, más situaciones se le van a levantar, preparémonos. Es más, ni aunque usted no se lo esté pidiendo al Señor, le van a llegar. Porque de que llegan, llegan. Pero es que es mejor estar preparados, ¿no lo cree usted? ¿No será mejor pedirle al Señor? Porque entonces cuando le pido a Él, llega la prueba y supero, pasito a pasito, damos gracias al Señor. Señor, lo logré, me quedé callada, no dije nada. Señor, mire, voy poquito a poquito, pero vamos avanzando. ¿Verdad? Y si usted agradece al Señor, el Señor lo bendice. Pero usted dice, nah, así soy yo. Bueno, así se va a quedar. Entonces, Isaías capítulo 9, versículo 6. Ahí mismito. Isaías capítulo 9, versículo 6. Mire, yo los encuentro rápido porque yo ya los traje marcados, por eso es. Pero yo quiero que usted esté conmigo porque es palabra de Dios. Y hoy en la noche, o cuando el Espíritu se lo traiga a memoria, vuelva a esos versos. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su padre su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Queremos paz? Vamos al príncipe de paz, se llama Jesús. Gloria sea al Señor. Y para los últimos versos, vámonos a Juan capítulo 14, y ahí mismito. So, Juan capítulo 14. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y el siguiente está ahí a la vuelta de la esquina, así que quédese ahí conmigo. Juan capítulo 14, versículo 27. Mire la promesa, así que esa es la promesa que el Señor nos deja a cada uno de nosotros. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la voy a dar como el mundo se la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús nos prometió una paz, Él ya nos dejó la paz. Si usted dice, es que yo no tengo paz, es que yo no sé cómo, ya te la dio. Si no la disfrutamos, porque no queremos. Si usted y yo aceptamos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, lo aceptamos. Los que estamos aquí somos creyentes. ¿Amén? Si usted no está seguro, hoy es el día que podemos entregar nuestra vida a Cristo. Hoy es el día que podemos decirle al Señor, yo quiero esa paz. Yo quiero decir amén. Yo quiero estar seguro de lo que estoy creyendo. Pero si somos creyentes, ya se nos dio esa paz. Porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo no te la voy a dar como el mundo te la da. El mundo piensa que con una vacuna está la paz. El mundo piensa que con tener dinero en el banco está la paz. Todos los problemas están resueltos, te está saliendo con la tuya en todo lo que quieres. Eso es paz. Tengo una casa grande, salgo, entro y vengo cuando yo quiero. Eso es paz. tengo tantas personas que yo pongo una foto y todo el mundo me sigue. Eso es paz. Qué bueno, mira, conozco tanta gente, cuánta gente me llama, mira, mi celular está que revienta de mensajes. Eso es paz, porque es lo que la sociedad dice. Tienes que ser así, tienes que verte así, tienes que hablar así, tienes que hacer eso, tienes que tener un título. O no tienes un título, pero tienes miles de personas que te siguen. Eso es paz. Y eso es paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. Porque hay personas que tienen todo eso, pero en su corazón hay miedo. Hay un vacío. ¿Y si me enfermo? ¿Y si me dejan solo? ¿Y si se me acaba todo? ¿Y si el gobierno me quita todo? ¿Y si? ¿Y si? Tienen esa pregunta en su cabeza. Es la verdad. Y el mundo está turbado. El mundo está turbado, pero usted y yo, como cristianos, tenemos la respuesta. Pero si no nos esforzamos y si no reconocemos esta verdad, estaremos igual que ellos. Y qué triste. ¿Cómo nos ha de ver el Señor? Hijo, tú tienes la respuesta. Hija, tú tienes la respuesta. Pero estás corriendo en círculos como ellos. Y el Señor viéndonos de lejos. ¿Cómo es posible? Pero no te juzgue, no te rechaza. Él te está amando y te va a buscar. Te está buscando. Y por eso se está escuchando esto hoy. Un recordatorio. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no te la voy a dar como el mundo te la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Mira dónde va mi familia. ¿Qué va a pasar con mi hogar? ¿Qué va a pasar con esto, Señor? ¿Tendremos comida al día siguiente? ¿Qué pasará con mi familia en el extranjero? Señor, ¿qué va a pasar? ¿Y qué si se me enferma alguien? Yo no puedo viajar. ¿Y qué si? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no te la voy a dar como el mundo te la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Tenemos que luchar contra ese miedo. Tenemos que luchar contra esa turbación. Porque una mente turbada no piensa bien. Un corazón lleno de miedo toma decisiones erróneas. Necesitamos la paz de Dios. Y no se consigue en la farmacia. Se consigue en la presencia de Dios. Y Él está con nosotros. Vamos a su presencia. Pidámosle su paz. Entreguémosle la ansiedad. Entreguémosle el afán. Desenmascaremos a nuestro enemigo. Seamos sinceros con nosotros mismos. Confesemos nuestros pecados. Arrepintámonos. Y pidámosle perdón al Señor. Y vengamos. Porque Joel lo dice. Gloria sea al Señor. Se me olvida, creo que es el capítulo 2. Y él dice, pero... Dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Porque eso es lo que el Señor quiere, que rasguemos nuestros corazones, que lloremos. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes de Jehová. Llora el predicador, llora el que enseña, llora el que clama, llora el padre de familia. Entre la entrada y el altar aquí, humillémonos delante del Señor, lloremos. Para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Quién sabe si en vez de muerte, si en vez de condenación, vendrá bendición tras él? Porque cuando el corazón se humilla, Dios escucha. Cuando el corazón se quebranta de su presencia, el Señor dice, llegaste. La soberbia no me gusta, pero si te humillas, yo te levanto. Si te humillas, yo te exalto. Si me lloras, yo te haré reír otra vez. Si vienes a mi presencia y confiesas, yo te haré libre en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Poderoso, escrito está, iglesia. No hay una nueva revelación. Él ya nos lo dijo desde el principio. El mundo cambia, todo cambia, pero Dios no cambia. ¿Cómo es posible? Tenemos que llegar ante Él una vez más y decirle, yo quiero creerte. Ya no quiero show, yo no quiero nada para mí. Porque lo bueno que alguien pueda ver de mí, mañana lo va a ver malo. Humillémonos ante Dios. Es a Él, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no te la voy a dar como el mundo te la da. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Si tienes miedo en tu corazón, el Señor te lo está diciendo hoy, sácalo. Entrégamelo, quítalo de tu vida, porque te va a hacer tomar malas decisiones y hasta nos puede perder. Gloria sea al Señor. Y mire lo que, lo último verso, gloria sea al Señor, y con eso me despido. Y si tienen peticiones de oración, me las pueden traer, vamos a orar. Y si no, vamos a orar de todas maneras, gloria sea al Señor. Juan 16:33. Mire lo que dijo el Señor. Aleluya. Jesús hablando. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria sea al Señor, el Cordero de Dios venció al mundo. Alfa y Omega, principio y final, el primero y el último. Se llama Jesús de Nazaret. Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Jesús nos lo dijo. En este mundo usted va a ser afligido. Usted va a llorar. Llegarán enfermedades. Llegarán situaciones. Tendrás pérdida. Pero confía, yo he vencido al mundo. Él ya venció, al tercer día se levantó de la muerte. Al tercer día se levantó con poder y gloria. Y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por ti y por mí. Y lo está haciendo en este momento. Amado hermano, si hay temor en tu corazón, si hay una situación que te está agobiando, deja de correr y comienza a caminar con el Señor. Comencemos a enfriar nuestra mente a la presencia de Dios y pedirle al Señor, ayúdame. Y el Señor nos va a ayudar. Porque Él es Dios. Porque Él lo prometió y Dios no miente. Gloria sea al Señor. Entonces, iglesia, hasta aquí mi parte. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Gloria sea al Señor. Vamos a estar orando por las peticiones de oración. Gloria sea a Cristo. Y por cada uno de nosotros que estamos aquí también. Y medite ahí en el Señor. Si hay algo que usted tiene que hablar con el Señor, hágalo ahora. Ese es el momento. Si hay algo que usted tiene que entregarle al Señor y soltarlo de su vida, hágalo en este momento. Entremos en comunión y pidámosle al Señor, Padre, escudriñame. Padre, enséñame. Oh, Padre, gracias porque me estás preparando para lo que está por venir. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y si hay alguien que nos está escuchando desde casa que todavía no conoce al Señor, hoy es el día de salvación. Si usted aún no le ha entregado su vida a Cristo, déjeme decirle que ese vacío que tiene en el corazón no lo va a llenar nada. Creo que hemos hablado suficiente del peligro que es de poner nuestra confianza en las cosas de esta tierra. Amado amigo, amada amiga que me escucha, ya sea hoy o en el futuro, si quieres entregarle tu corazón al Señor, simplemente cierra tus ojos y dile al Señor que eres un pecador, pídele perdón al Señor. Dile, Señor, me arrepiento. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Y vamos a hacer esa oración juntos para esas vidas que tal vez puedan escuchar este mensaje, que quieran aceptar al Señor en su corazón. Y si tú eres uno de ellos, repite esa oración conmigo. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, vengo delante de tu presencia a pedirte perdón. Yo confieso que soy pecador. Yo confieso que soy pecadora. Señor amado, perdóname. Yo acepto a Jesús. Yo acepto su sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y llena este vacío en mi corazón. Señor, hazme una nueva criatura. Yo quiero servirte. Perdóname. Te confieso, Jesús, como mi Rey y mi Señor. Gracias, Señor amado. Gracias por perdonar mis pecados. En el nombre de Jesús. Y los que estamos aquí nos vamos a poner de pie. Vamos a orar. Vamos a clamar. Si alguien ha entregado su vida al Señor, si alguien ha hecho esta confesión de fe, te puedes comunicar con nosotros y nosotros más que felices oraremos por unos por otros y nos daremos seguimientos. Gloria sea al Señor.